Vamos a continuar entonces, hermano, estudiando la batalla del creyente. En realidad son dos temas que vamos a estar tratando en la medida que podamos avanzar. Una es la batalla, que nos ha tenido un poco detenido, pero como siempre decimos, qué apuro tenemos, hermano, ¿cierto? Hemos estado aprendiendo a través de las Escrituras que los creyentes ahora somos soldados. Estamos viviendo en un campo de batalla, estamos viviendo en un campo hostil, enemigo de Dios, enemigo de nosotros. Hemos hablado un poquito de los enemigos del creyente también, ¿cierto? Satanás, el diablo, el mundo y nosotros mismos. Y hay un lenguaje repetitivo en la instrucción apostólica respecto a que somos compañeros de milicia, que estamos en la militancia. Ciertamente con armas no carnales, sino que espirituales. ¿Se acuerda que lo leíamos? Lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Tenemos armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí vamos a descubrir, ¿no es cierto?, cuál es la palabra o la palabra precisa que describe las Escrituras. Porque si una arma podemos exhibir y presentar como gran defensa y como parte de la indumentaria del soldado, es la Escritura. Y la Biblia se describe a sí mismo como la espada del Espíritu, ¿ya? Parte de la indumentaria del soldado. Entonces, hermanos, repasando brevemente los conceptos, vamos a continuar nuestro estudio en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo número 6. Este trozo de las Escrituras, desde el versículo 10 hasta el versículo 20 prácticamente, habla precisamente de la armadura de Dios. En la mañana, ¿no es cierto?, hablábamos de lo que es la fe, de lo que es la verdadera convicción. Una convicción significa creencias firmes. Pero la firmeza, hermano, la fortaleza no está en nosotros mismos. Hay una palabra que en los proverbios, ¿cierto?, nos insta a no confiar en nuestra propia prudencia, sino que debemos nosotros confiar y fortalecernos en la palabra de Dios. Y eso es lo que dice precisamente en el versículo 10 el apóstol Pablo, iniciando este párrafo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es la fuente de poder, por decir así, ¿ya? Necesitamos de su fuerza, dependemos de él. No un 10, un 20, un 30 o un 50%, dependemos 100% de él. No podemos vivir sin él, hermanos. Fuera de él, o lejos de él, o sin él, nada podemos hacer. ¿Se acuerda que el Señor lo enseñaba ahí en Juan capítulo 15? Que él es la verdadera vid, ¿ya? Yo soy la vid verdadera, decía él. Y dirigiéndose primeramente y directamente a sus apóstoles, a los que iban a ser sus apóstoles, le dice: vosotros sois los pámpanos, los brotes. Pero un pámpano que no lleva fruto es cortado y echado en el fuego. Y es una enseñanza tremenda, hermanos, porque nosotros tenemos vida espiritual solamente por Cristo Jesús, quien nos da de su savia, ¿ya? La savia que proviene de la raíz, que es el Señor Jesucristo, nos alimenta, nos nutre, nos hace madurar, nos hace brotar, de modo de llevar fruto. Y como dijo él también en ese párrafo, os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Muy bien, entonces, la fortaleza está en él, en Dios. El poder, la fuerza está en él. Tenemos que fortalecernos en él. Y ahora, contextualizando esto, el apóstol Pablo nos está diciendo y enseñando que estamos en una batalla. Tenemos una lucha, no contra sangre y carne, pero sí estamos en un campo de batalla, en una lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros debemos entender que Satanás es una realidad y sus huestes también son una realidad y tenemos una lucha con ellos. No los vemos, son invisibles. Están en una dimensión que nosotros no podemos darnos cuenta. Pero Satanás, ya estuvimos hablando cómo actúa. Actúa de una manera siempre particular, desviando el objetivo, haciéndonos dudar. enviándonos dardos de fuego para poder nosotros caer en la incertidumbre, que debemos tener la claridad de apagar esos dardos con el escudo de la fe. Entonces, en esa instrucción del apóstol Pablo, él comienza a señalar la armadura de Dios para cada creyente. No podemos vencer si no estamos vestidos de la armadura de Dios. Como lo decía un comentarista, el apóstol Pablo está preso y observando quizás la indumentaria del soldado, porque uno, yo sé que a usted le ha pasado a mí también, uno relaciona todo lo que nos pasa, lo cotidiano, con la palabra de Dios. Y a veces uno vive experiencia y hace similitudes con lo que está viviendo, experimentando, y lo lleva a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba viviendo una experiencia real, estaba preso, y estaba custodiado, ¿no es cierto?, por un soldado, o por más de dos soldados, qué sé yo. Entonces, cuando él miraba la indumentaria, veía desde la cabeza a los pies todo el atuendo, ¿cierto?, que tenía una función específica y era parte de la indumentaria que le permitía al soldado enfrentar al enemigo. Entonces, lo lleva, dirigido ciertamente por el Espíritu Santo, a la Escritura para poder comprender de manera ilustrativa lo que significa todo esto. Entonces, ahí en el versículo 13 comienza toda esta descripción. Por tanto, es decir, después que entendemos que estamos en una guerra, en una lucha, hay un imperativo divino, dice tomad. Fíjese que la traducción o la conjugación del verbo está en imperativo, no hay opciones, hermano, no hay alternativas vigentes acá. Tenemos que tomar la armadura de Dios, no hay otra salida. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ese es el objetivo final, estar firmes. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que hemos estado señalando con el estudio de la mañana respecto a las convicciones? Creencias firmes. Eso es lo que significa convicción. Ya son dos palabras latinas. Creencia y, por el otro lado, creencias victoriosas. ¿Ya? Es decir, que permanecen firmes a pesar de los ataques y de las circunstancias. Ahora, ¿cómo podemos llegar a eso? ¿Cómo podemos mantener nuestras convicciones firmes? Bueno, lo estamos leyendo acá, vistiéndonos de parte de la armadura, algunas partes de la armadura. No, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir, para poder hacer oposición. La palabra resistir es oponerse. Muy bien, versículo 14 dice, por lo tanto, o estad pues firmes. Ceñid vuestros lomos con la verdad. Es la primera descripción de Pablo respecto al soldado. ¿Qué significa ceñid vuestros lomos? Ya lo aclaramos, hermano. Para nosotros es una expresión que no tiene vigencia en la actualidad. Pero tenemos que comprenderla a la luz del contexto histórico. Ceñid vuestros lomos era arremangarse los ropajes para tener movilidad y poder, ¿cierto?, caminar hacia la batalla. Es decir, podríamos nosotros decir, afirmémonos bien el cinturón, arremanguémonos las mangas, ¿cierto?, de la camisa, y vamos a orar, ¿no es cierto?, y a trabajar. Manos a la obra, como se dice en buen chileno. Una expresión coloquial, ciertamente, que nos permite entender que el soldado tiene que estar con movilidad. Pero relaciona esta acción con una palabra que es un eje rector de la iglesia, hermanos. Versículo 14 dice, ceñid vuestros lomos, es decir, estar con la movilidad necesaria, pero ¿de qué cosa? Con la verdad, hermanos. Nosotros, la iglesia, no digo este grupo local, digo la iglesia de Jesucristo que todavía vive en este mundo, es el grupo de los creyentes, los apartados, los convocados fuera, y que el Señor nos ha dado el privilegio de portar la verdad. Ya hablamos sobre esto, hermanos, pero nunca está de más recordarlo. Nosotros tenemos solamente dos realidades en nuestra existencia en este mundo. Está por un lado la verdad y está por el otro lado la mentira. No hay alternativa. Usted no puede estar en un lugar intermedio, en un lugar neutro. O es de la verdad o es de la mentira. O es hijo de Dios o no lo es, por no decir es hijo del diablo. Eso es muy importante entenderlo en el concepto y absolutismo de la verdad. La verdad no acepta negociaciones, no acepta escala de grises, como se dice. Usted cuando ve una escala de grises, va del blanco y gradualmente se va oscureciendo hasta llegar al negro negro. Pero en la Biblia o es blanco o es negro, es un sí o un no. Me acuerdo el Señor cuando decía que tu sí sea más o menos. No, no existe eso en la Biblia. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Más o menos. No, ¿estás bien o estás mal? Nosotros tenemos un lenguaje muy relativo, ¿cierto? Un lenguaje muy de escala de grises, de matices. Pero la Biblia nos presenta un absolutismo, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Muy bien, ¿qué entendemos con esto? Que nosotros somos los depositarios de la verdad. El Señor nos ha entregado la verdad. Y la verdad es Cristo. Recordemos, hermanos, que la iglesia está fundada o fundamentada en la verdad. No está fundamentada en un hombre, en una filosofía, en una escuela de pensamiento. Por eso que el hombre, mateándose, ¿no es cierto?, y rompiéndose la cabeza, llega a la conclusión de que, sí, pueden haber varias verdades. Pero hay que ser sincero en su verdad para poder llegar a la salvación final. Esa es la mentira del diablo, hermanos. O estamos en la verdad o estamos en la mentira. El Señor siempre presentó la verdad con carácter absoluto. Yo soy la verdad. ¿Se acuerda que lo dijo? Yo soy el camino y yo soy la vida. No resiste ninguna alternativa. Ese lenguaje, hermanos, en el día de hoy, sobre todo, está siendo rechazado tenazmente. La otra vez conversábamos el día jueves, nos quedamos ahí recibiendo las cenizas, ¿ya? Tomando aire puro, no sé si decir eso. Y hablábamos un poquito de esto de algo que a mí me apasiona bastante, que es el arrebatamiento de la iglesia. Un tema, hermanos, que hoy día está siendo socavado de manera muy fina, muy sofisticada. Se está diciendo que está bien, tú crees el arrebatamiento, pero déjalo para más tarde. No es, ¿no es cierto?, la prioridad de doctrina que los hermanos deben escuchar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermanos? Que hoy día vemos mucha mesa de diálogo en internet, ¿no es cierto? Al igual que cuando uno llegaba, por la imaginación, llegaba allá al aerópago, ¿cierto?, al lugar de la Alta Grecia. Imaginémonos que vamos llegando allá y en las plazas públicas se juntaban los filósofos y todos con posturas distintas. Y la gente iba a escucharlo para ver qué conclusión sacaba y cuál era la verdad. Hoy día eso mismo, esa misma dinámica, hermanos, está ocurriendo no fuera. Afuera en el mundo, en lo secular, ya viene ocurriendo hace tiempo. El tema que está ocurriendo ahora es en la iglesia. Entonces hay diálogo, hay mesas de diálogo, una práctica de la antigua Grecia que se llamaba la dialéctica. Póngame atención, dialéctica es hablar de un tema específico, pero con diferentes puntos de vista. Hermanos, sin caer en el dogmatismo desenfrenado ni legalismo, yo pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿podemos tener más de un punto de vista conforme a la verdad que ha sido revelada de manera clara, específica, concisa, concreta y absoluta? Esa es mi pregunta. Entonces, ¿por qué pensaba yo esto? Porque en esa mesa de diálogo habían personas que definitivamente no creen en el arrebatamiento, pero otros sí. Pero uno de los dos tiene que estar equivocado. ¿Cuál es la mejor solución? No tocar esos temas. ¿Sabe por qué? Porque esos temas no promueven hacia la unidad, sino que promueven hacia la separación. Uno cuando ve la imagen, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, nunca vemos una promoción de la unidad a expensas de la verdad. Nunca, jamás usted no va a encontrar al Señor privilegiando la unidad fuera de la verdad. Muchos dicen, Dios es amor y debemos amarnos. Pero el amor nunca, jamás en las Escrituras ha sacrificado la verdad. Y yo me pregunto, y también les pregunto a mis hermanos, ¿dónde fue fundada la iglesia? ¿En el amor o en la verdad? En la verdad. Pablo le dice a los corintios, ¿se acuerda? Ese canto al amor. Le dice, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Entonces, una de las convicciones que debemos ir adquiriendo, sobre todo los jóvenes, nuestros hijos, los que vienen, es convicciones firmes respecto a la verdad. Nunca, hermanos, pueden haber dos verdades, tres verdades. Uno de los dos va a estar mintiendo, uno de los dos va a estar equivocado. Entonces, cuando vemos esta descripción de Pablo, ceñid vuestros lomos con la verdad, es realmente estar con la movilidad y la claridad de ir a la batalla, pero con la palabra de Dios tal cual está revelada, sin ninguna duda. La Biblia, hasta un niño la puede entender. Yo fui formado así, el hermano que me instruyó en la doctrina siempre me decía, la doctrina, la Biblia, hasta un niño la puede entender. ¿Quién la hace compleja? Somos nosotros. Hay otro predicador que dice, debemos traer lo simple a lo complejo, no lo simple llevarlo y hacerlo más complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa a una persona que está aprendiendo las Escrituras, que está siendo discipulada? Escucha estas mesas de diálogo y sale más confundida, porque no sabe cuál es la verdad. Uno dice que hay arrebatamiento, el otro dice que no. Entonces, la mejor solución, según ellos, es no hablar del arrebatamiento. Y hablar o no hablar del arrebatamiento es no hablar la verdad. Hechos 20, el apóstol Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hay que hablar del amor, pero también hay que hablar de la justicia. Hay que hablar del castigo al pecado, pero también hablar de la misericordia. Hay que hablar de la predicación del evangelio para esta sociedad que necesita del evangelio, pero también hay que hablar de las profecías. Hoy día, hermanos, hay un desprecio a muchas cosas que no contribuyen, lo voy a decir así entre comillas, no contribuyen a la unidad, pero sí es una actitud de estar ceñido nuestros lomos con la verdad. No sé si se entiende, hermano. Que el Señor nos ayude a comprender lo que es ser portadores ni más ni menos que de la verdad. ¿Saben ustedes, hermano? Antes de pasar al siguiente punto, la gente, aunque no lo quiera reconocer, quiere saber la verdad. La gente busca la verdad. La gente busca personas veraces. La gente no confía en nadie, en nada. Nuestra hermana, que nos habló, que nos visitó en la mañana, viene de una iglesia, una realidad que prácticamente todos hemos vivido, o la mayoría, donde problemas internos, divisiones, situaciones difíciles, ya no hay confianza. Y nosotros, hermanos, debemos entender que el mundo está así. Y nosotros portamos el valor absoluto de la verdad. La autoridad no está en nosotros. Nosotros no nos promovemos a nosotros mismos. Porque hay del hombre que confíe en el hombre. Jamás un creyente se va a decepcionar de la verdad. Sí de nosotros, porque somos falibles. Pero la verdad tiene que ser presentada. ¿Por qué me acordaba de esto? Porque Pilato le decía al Señor, ¿cuál es la verdad? ¿Se acuerda? Bueno, el mundo habla, cuando digo mundo, cuando conversamos con la gente, tiene sus postulados, sus ideas, ¿y dónde estamos nosotros para presentar ahí, en medio de ese debate, la verdad? Muchas veces, usando esta misma frase del apóstol Pablo, rehuimos anunciar todo el consejo de Dios, porque anunciar todo el consejo de Dios también nos trae un precio que pagar. Pero antes de pasar al último punto, es recordar la tarea de los atalayas. Los atalayas tenían la misión de alertar al pueblo, tocar la trompeta, y si el pueblo se apercibiere, bien, ya la sangre de los muertos que iban a caer por causa del enemigo no iba a ser responsabilidad del atalaya, sino de cada cual. Hoy día la iglesia, hermano, debe hacer sonar la trompeta, la alerta, y presentar toda la verdad, no rehuir nada de lo que Dios nos ha entregado. Nos acordábamos la mañana de la gran comisión, predicar el evangelio, que a veces se corta ahí. No, a ser discípulos, enseñándoles algunas cosas, todas las cosas que os he enseñado, dice. Es clara la Escritura. Por lo tanto, ceñíos vuestros lomos, es prepararse para la batalla, portando la verdad. El siguiente punto que vimos es vestido con la coraza de la justicia. La coraza del soldado, ¿cierto? Lo que protege el pectoral, el corazón. Órganos vitales, hermanos. Nosotros tenemos órganos vitales que si una lanza nos traspasa, inmediatamente morimos. El corazón, los pulmones, el hígado, en fin. La coraza cubría todos esos órganos vitales. Y esta coraza relacionada con la justicia. De la justicia podemos hablar muchas cosas. La palabra justicia que está descrita acá tiene que ver con las obras de los creyentes. Nosotros hemos dicho muchas veces, hermanos, que nosotros estamos en Cristo Jesús, quien nos creó, somos confección de Él, pero con un propósito fuimos creados por Él, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando nosotros andamos en buenas obras, obedecemos, como lo hemos dicho, ¿cierto? Abraham fue justificado por las obras que obedeció a través de la fe. Muy bien, cuando hacemos aquello, por fe, agradamos al Señor y andamos en justicia. Por eso es que este concepto de justicia podríamos describirlo primeramente, de manera separada, la colosal justicia de Dios. Nosotros estamos aquí por la justicia de Dios. Hermanos, si no es que la justicia de Dios incluía el salvar al culpable a través de la muerte de un sustituto inocente, todos nosotros estamos condenados. No habría salida. No hay escapatoria. Por eso que el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si despreciamos, si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, todo aquel que quiera ser salvo sin caminar a través de Cristo es imposible, porque Él nos imputa su justicia. Ese es el concepto de la justicia de Dios. Ahora, en el plano práctico nuestro, la coraza de la justicia tiene que ver con exhibir las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. Recuerden ustedes que el concepto de vestidura siempre se relaciona con justicia, con justificación. ¿Cómo está la esposa preparada ahí en Apocalipsis capítulo 19? Acuérdense de ese maravilloso acontecimiento que va a ocurrir. Primeramente, en el capítulo 18, el Señor destruye ¿a quién? A la ramera, a la que se hace pasar por la esposa, a la que se hace pasar por la iglesia, en la falsa iglesia, con todas sus hijas, la madre y sus hijas. Él destruye todo ese sistema falso babilónico. Y una vez que destruye la falsa, se une a la verdadera. Me refiero a Apocalipsis 19. La pregunta es, ¿cómo está ataviada? ¿Cómo está preparada esa doncella que le espera y que anhela que su amado vuelva por ella? Con un lino fino, un vestido de lino fino, resplandeciente, complementando con Efesios 5, dice, sin arruga, sin mancha, ni cosa semejante. Vestidura. Nadie va a entrar al cielo sin una vestidura celestial. Él nos provee vestidura celestial. Acuérdense lo que decíamos de Génesis 3:21. Y Jehová tomó pieles y los vistió. Nosotros somos vestidos, ni más ni menos, con una vestidura blanca, resplandeciente, sin mancha, sin arruga, que es una obra que Él hizo para nosotros. Ahora, el mismo pasaje enseña cuál es el significado de esa vestidura. Bueno, las obras, dice la versión 60, que es la que comúnmente usamos, dice las acciones justas de los santos. La versión de 1909 dice que ese lino fino es las justificaciones de los santos. Ambas descripciones están en lo correcto, en el sentido de que sean las justificaciones nuestras, no provienen de nosotros, sino que provienen de Dios. O sea, las acciones justas nuestras no provienen de nosotros, sino que provienen de Dios. Se complementa fielmente con lo que dice Efesios 2:10. Obras que Él de antemano preparó para que andemos en ellas. Bueno, esta coraza entonces, ¿qué es lo que exhibe? ¿Qué es lo que presenta? El testimonio del creyente. Es tan importante esto, hermano. Satanás, lo primero que quiere es destruir nuestro testimonio. Joven, nuestros hijos que están presentes escuchando la palabra de Dios, cuida tu testimonio frente al mundo. Porque debemos entender, hermanos, que el testimonio es lo que evidencia la verdadera fe. En la mañana lo hablábamos. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ya lo aclaramos, no significa que debemos hacer obras para ser salvos. Esa es una interpretación católica. Acción social, etc. No, no tiene nada que ver con acción social. Lo que está diciendo, y lo pudimos ver en la mañana, es que Santiago nos está enseñando, el Espíritu Santo a través de Santiago, de que la fe verdadera, por consecuencia natural, escúcheme bien, por consecuencia natural, la fe verdadera lleva consigo obras. Es decir, hay una persona que puede decir, yo me convertí, y su vida no cambia, sus intereses no cambian, su vocabulario no cambia, su manera de vestir no cambia, no cambia nada. ¿Qué quiere decir? Que no ha nacido de nuevo, que no tiene la verdadera fe. Por eso es que es tan importante, nosotros no podemos exigir lo que Dios no ha hecho con la persona. Porque si no disfrazamos a las personas no creyentes de supuestos cristianos y fabricamos cristianos. Y déjeme decirle algo, las iglesias están llenas de personas que aparentan lo que no son. ¿Por qué? Porque desde arriba, desde el púlpito se les exige. Usted tiene que hablar de esta forma, tiene que actuar de esta forma, pensar así, vestirse así, etcétera, etcétera. Bueno, y la gente cumple. ¿Y por qué cumple? Porque está el papá de por medio, porque está el esposo, la esposa de por medio, la familia, el pastor, lo que sea, impositivo. Y la gente cumple ritos. Pero después que salen de la iglesia, después que nadie los ve, ¿qué es lo que ocurre? Se muestra la verdadera identidad. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que exhibir las buenas obras, la coraza de la justicia, las obras justas de los santos, es un armamento que nos permite resistir a Satanás. Pues Satanás sabe muy bien los puntos débiles que tenemos, hermano. Y ahí es donde va a trabajar él. Esto es muy similar a lo que ocurría en el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Me refiero al tiempo de Josué. Este es un espía, no sé de dónde lo mandaron, de qué iglesia lo mandaron. ¿Eh? Viene con un micrófono, una cámara ahí. ¿Ya? Rick Warren lo tiene que haber mandado. Bueno, eso es para que nos distraigamos un poquito, ¿eh? Estamos con el calor. En el tiempo de la conquista de la tierra prometida, acuérdense ustedes que a Josué se le fue encomendada esa tremenda tarea. Yo a veces me imagino Josué. El Señor le encomendó entrar en una aldea, en un lugar, ¿cierto? Y matar a todas las personas y destruir todas las cosas que dejaban esos pueblos paganos. Papá, mamá, hijos, todo, hasta el canario, hermanos. Todo debía ser muerto. ¿Qué diría usted, qué diría yo? ¿Cómo tan radical? ¿Cómo tan poco amor? Yo me pongo sinceramente en el calzado de José y sinceramente diría, yo no sé si estaría dispuesto a ir a una campaña de esa envergadura, hermanos, donde tenía que raer de la faz de la tierra todos sus pueblos. Imagínense, hermano, con una espada y matarlo a todos. Esa es la instrucción bien precisa del Señor. Esa era la tarea. Bueno, en medio de ese desarrollo de la conquista de la tierra prometida, Israel se despreocupaba sus fronteras y el enemigo no se dejaba esperar. Debía estar preparado, debía estar alerta. Es decir, descuidaba una frontera y se metía el amorreo. Descuidaba otra frontera y venía el jebuseo y también se metía. Esta analogía, eso es un hecho literal, histórico, ocurría con Israel, con su pueblo. no lo vamos a espiritualizar, pero de alguna forma se puede complementar con lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos áreas de nuestra vida que están siendo tratadas, y si usted la descuida, Satanás inmediatamente hace uso de esa debilidad, de esa fragilidad. Entonces, nosotros debemos también entender eso. Satanás quiere destruir nuestro testimonio, porque destruyendo nuestro testimonio nos neutraliza. Nuestra boca calla y comenzamos a ser cristianos no identificados, CNI. ¿Se acuerda de la CNI? Cristianos no identificados, a eso me refiero. ¿Qué está pensando usted? ¿Ah? Cristianos no identificados, es decir, cristianos que son nominales, pero en la vida secular, familiar, vecinal, con la boca muy cerrada. ¿Sabe por qué? Porque Satanás le ha neutralizado. La coraza de la justicia, hermanos, tiene que ver con eso. Mantener nuestro testimonio, nuestras obras, para que los demás no tengan nada que decir de nosotros. Esta es una tarea dura, hermanos. No es fácil. Yo a veces les digo a mis hermanos jóvenes, cuando llegan a un trabajo, lo primero que deben hacer, voy a usar ese verbo, deber, es identificarse como cristiano. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente usted va a rayar la cancha. Es cierto que la lucha se va a volver más ardua, más directa, pero inmediatamente usted va a rayar la cancha. ¿Ya? El testimonio va a ser tenazmente atacado por el enemigo. Todo lo que nosotros exhibimos hacia el enemigo son las obras que él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Cuando le fallamos, inmediatamente nuestro testimonio es roto y Satanás nos neutraliza. Muy bien, sigamos avanzando. Versículo número 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Bueno, esta instrucción del apóstol Pablo también la señala, porque esto está tomado del profeta Isaías. Observemos por favor lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, un pasaje muy conocidísimo por todos nosotros. Romanos capítulo número 10, versículo 9 en adelante. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí viene una serie de preguntas muy interesantes. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, ahí está, de los que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. Hasta ahí la lectura. Este es un pasaje muy conocido, que siempre es bueno repasarlo, revisarlo. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos esto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Por lo tanto, repite conmigo, Señor Jesús, y la persona dice, Señor Jesús, soy pecador, soy pecador. Ven a mi corazón, ven a mi corazón, y hazme, o dame salvación y hazme uno de tus hijos. Listo, la persona repite, y el predicador le dice, desde ahora para adelante eres un hijo de Dios. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Es algo muy frecuente. Bueno, esto es lo que se conoce como el movimiento decisionista. ¿Lo han oído hablar? Decisionismo no tiene historia. Esto nace básicamente con la enseñanza de Charles Finney. No me voy a meter en esa temática, pero es un predicador que comenzó a enseñar que si la persona, la criatura, repite verbalmente una confesión de fe, inmediatamente es salvo. Esa premisa que pudiera ser interesante, casi lógica para nuestros argumentos humanos, no es lo que enseña la palabra de Dios. La salvación no viene por una confesión, viene por el efecto de la palabra de Dios y la convicción de pecado que el Espíritu Santo hace en el oyente. Por lo tanto, lo que estamos leyendo aquí en Romanos 10:9 es la confesión de un creyente ya convertido, ya con la fe verdadera que el Señor le ha dado. Es decir, una evidencia de que esa persona ha nacido de nuevo. Eso explica, hermanos, eso explica por qué muchas personas han sido motivadas a confesar a Jesucristo y después pasa un tiempo, viene la prueba y las personas retroceden, las personas se van. No es que hayan perdido su salvación, no es que esas personas se hayan descarriado, como mucho se usa en nuestro lenguaje. Lo que enseña la Biblia es que esas personas nunca han nacido de nuevo. Hemos practicado por mucho tiempo un método que no existe en la Biblia. Es como que el versículo 9 de Romanos 10 ha sido una verdadera confesión mágica de traer una persona de las tinieblas a la luz. Hermanos, la confesión no la hace, no la promueve un hombre. La confesión es un resultado de lo que primeramente hace el Espíritu Santo con una criatura. Lo dice Romanos, Juan capítulo 16. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y la palabra de Dios hará una obra gloriosa en esa criatura, de modo que esa criatura confesará, ¿cierto?, al Señor como su Señor y su Salvador. Eso es muy importante aclararlo. Muy bien, el versículo 10 lo ratifica, porque con el corazón se cree para justicia. Mientras el Señor no intervenga el corazón no puede creer para justicia. Ahora, en el versículo número 16, aclara lo siguiente: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, conclusión, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Enseñar, predicar la palabra de Dios. La fe viene por el oír. El Señor decía: los que tienen oídos para oír, oigan. Una expresión que es digna de meditar. Todas las personas que lo escuchaban tenían oídos, o orejas, o el sentido auditivo, pero no todos tenían oídos espirituales. Solamente el Señor puede abrir los oídos espirituales, hermano. Así como el Señor abrió el corazón de Lidia, ¿se acuerda? Hechos 16, estaban las mujeres escuchando a Pablo, pero el Señor en su soberanía le abrió el corazón solamente a Lidia. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo enseñaba. Entonces hay una decisión soberana. No todos van a creer al Evangelio. Pero ¿cuál es la misión nuestra? Y ahí llegamos al punto que queremos señalar, es que los creyentes deben predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque predicamos a Jesucristo, y como dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? Nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Debemos hablar de él, y solo de él. Y la tercera pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, llegamos al punto central del apresto del Evangelio. Calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio. Dice en el versículo 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Isaías 52:7. Hermanos, nosotros predicamos el Evangelio de la paz, pero ya lo aclaramos y lo volvemos a repetir. La paz que predicamos no es la paz del mundo, no es una paz efímera, no es una paz formada o forjada en los esfuerzos humanos. Nosotros por años también hemos escuchado los esfuerzos de paz. No sé si se han enterado respecto a las reuniones en Francia relacionando a Israel, los infructuosos esfuerzos de paz por esa zona. Esa zona no va a tener paz. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que vuelva el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Yo me acuerdo, quiero hacer un paréntesis, hace muchos años atrás, cuando estaba casi a las puertas de firmar el tratado de paz. Nosotros estábamos expectantes a lo que ocurría ahí en Medio Oriente, en Israel. En ese tiempo el escenario tenía protagonista, por un lado, Bill Clinton, ¿no es cierto?, Yasser Arafat, por el lado de la OLP, y Isaac Rabin como primer ministro israelí. Los acuerdos de paz estaban muy avanzados. Y cuando todo, como decía Carlos Pinto, hacía presagiar, ¿cierto?, la firma de paz, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se acuerda? ¿Quién se acuerda? Mataron a Isaac Rabin. Aparece una mano y asesina a Isaac Rabin. ¿Sabe? Yo tengo un librito pequeñito que hace como un resumen de toda la historia de Israel contemporánea, desde que llega a la tierra de, ¿no es cierto?, la mal llamada Palestina, con la visión sionista de Teodoro Herz y con, ¿no es cierto?, el llamado o el discurso, ¿cierto?, que ningún, por más experto o cientista político que haya sido, no podía ver lo que estaba ocurriendo, no podía creer lo que estaba ocurriendo. El discurso de el restablecimiento, no vamos a decir establecimiento, sino que restablecimiento, porque Israel nunca dejó de ser, lo quisieron borrar del mapa, pero ahí existía. El Estado de Israel el 15 de mayo de 1948. Y se enarbola, después de cientos de años, la bandera israelí. ¿Por qué comento esto? Porque de ahí en adelante, hasta el día de hoy, ha habido fuertes, ¿no es cierto?, intenciones de lograr la paz en esa zona. Pero no se ha podido concretar, hermano. No se ha podido concretar. Pasa una y otra cosa. Yo me acuerdo cuando la parada militar ahí de, no sé si alguien se acuerda acá, bueno, los más viejos nos acordaremos, de Anwar Sadat en Egipto. Estaban ahí, imagínense usted, en el Parque O'Higgins, estaba Anwar Sadat con toda su comitiva ahí, viendo las fuerzas armadas cómo desfilaban, y de repente de un camión salen armados de estos chiitas, musulmanes fanáticos, y comienzan a disparar, no sé si alguien se acuerda acá, y disparan a la tribuna y dan muerte a Anwar Sadat cuando los tratados de paz estaban avanzados. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Cierre paréntesis. La paz del mundo no tiene fruto. Es solamente una canción, es solamente un himno, ¿no es cierto?, de buenas intenciones. Pero nosotros predicamos el evangelio de la paz verdadera. El evangelio que lo dice claramente Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. El apresto del evangelio, volvamos a Efesios para terminar el día de hoy, se nos fue ya el tiempo, tiene ese dejo. Dice aquí: calzado los pies con el apresto, que es un preventivo, que era una parte de la vestimenta que protegía, ¿no es cierto?, las piernas del soldado, el apresto del evangelio de la paz, según Isaías 52:7, tiene que ver con portar el evangelio de la paz, primeramente, para con Dios. Eso lo dice a propósito, para despertar. Sin Cristo, hermanos, no tenemos paz para con Dios. No hay ninguna alternativa. Usted puede presentar al hombre más bueno de la historia, y si no está en paz para con Dios, esa persona muere en condenación y se pierde por toda la eternidad. Hermanos, ¿qué ha pasado con el evangelio? Y esto yo quiero que quede en la reflexión antes de irnos a casa. ¿Qué ha pasado con el evangelio? Cuando hoy día el evangelio se está centrando en el hombre, no en Dios. Se está centrando en la autoestima del hombre. No lo vayas a ofender con el evangelio. Porque el evangelio en sí mismo, hermanos, puro, es humillante. Nos humilla. Nos pone en nuestro lugar. El Señor lo decía: si quieres ser mi discípulo, desaparece tú. en una expresión muy directa, tú tienes que morir. Dice lo siguiente: niégate a ti mismo. Esa expresión, niégate a ti mismo, hácete nada delante de mí, porque todo lo que tú tienes no sirve para nada. Imagínense, hermano, este lenguaje en las mega iglesias. ¿Qué está diciendo? Saquen a ese loco. ¿Cómo que no tengo nada? ¿Cómo que no tengo un potencial? No, hermanos, el evangelio verdadero es: hácete nada, niégate a ti mismo. Primera cosa. Segunda, toma tu cruz. ¿Qué significa la cruz? No lo que usted o yo pueda pensar de la cruz. A veces nosotros decimos: esta es mi cruz. Un vecino que tengo atrás, esa es la cruz que el Señor me dio. Mi esposo es la cruz. Mi esposa es la cruz. Mis hijos son la... Mi jefe, ese sí que es mi cruz. O una enfermedad. Es una expresión, una interpretación nuestra de lo que es la cruz. La cruz se interpreta de acuerdo a lo que la palabra revela. La cruz es morir. Debemos morir. Morir a nuestro yo. Vaya que cuesta, ¿cierto? Todos los conflictos que tenemos en las relaciones humanas son producto de nuestro yo, de nuestro orgullo. Eso debe morir. Ya no pensar como nosotros, sino pensar como Cristo piensa. Una cuesta arriba, hermano. Por eso que, insisto, siempre cuando llego a este punto me acuerdo de esto. Ser cristiano es más que un rótulo. A veces uno puede defender un rótulo. Yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy de aquí, yo soy de allá. Eso no vale nada, hermano. Eso es solamente un rótulo, una etiqueta. Pero ser cristiano significa que yo ya no existo. ¿De dónde sacó esa filosofía, caballero? ¿Sabe lo que decía Pablo? Ya no vivo yo. Sí está escrito. Gálatas lo dice. Ya no vivo yo. Ya no era Saulo de Tarso. Quiero terminar con esta meditación. El apóstol Pablo dice: si yo quisiera gloriarme en la carne, tendría mucho más que gloriarme que todos vosotros. Porque yo era judío, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, era fariseo, miembro del Sanedrín, en fin. Pero todas esas cosas que eran ganancia para mí, que eran para mi gloria, dice Pablo, que me mostraban un estatus frente a la sociedad, todo eso lo tengo por basura. Y esa expresión basura en el original, si usted lo busca, no es basura, es estiércol. ¿Y sabe lo que es estiércol? Usted sabe muy bien. Podríamos decirlo en buen chileno para que quede claro. ¿Lo digo? Ya, ¿quién dijo ya? Hermano, pero quedémonos con eso. Pablo murió a sí mismo. Pablo era un asesino. ¿Cómo que eso? ¿Qué asesino? Si era el apóstol Pablo. Saulo de Tarso consintió en la muerte del primer mártir de la historia del cristianismo, en la muerte de Esteban. ¿Sabe cuál fue el pecado de Esteban? Predicar la verdad. Lo mataron, lo lapidaron, y Pablo consintió. Pero cuando el Señor llama a Pablo, ¿cierto?, lo convierte, lo gira en 180 grados, y Pablo llega a decir: ya no vivo yo. El evangelio es morir, hermanos. Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos el calzado, el apresto del evangelio, es predicar el evangelio que humilla al hombre, no que ensalza al hombre, sino que lo pone en su lugar. Porque el Señor lo dice, Salmo 51, al espíritu contrito y humillado no despreciará, no de vos. Señor bendiga a sus ojos.